Amigos y amigas, seguimos en los preparativos del festival el día de mañana, de este cumpleaños de Futura y este cumpleaños de Se Viene la Maroma, que hemos decidido llevar adelante este festival Calle 75, acá en la esquina, justamente de 75 y 5. Así que nada, hay gente corriendo, yendo, viniendo, preparativos y cosas lindas que se vienen para mañana y para todo lo que va a estar pasando por acá. Y estuvimos toda esta semana también charlando con diferentes personas que nos van a acompañar en esta conjunción de géneros, de sectores, que bueno, va a estar lindo darse cita acá en esta esquina, ¿no?
Así es, y tenemos aquí con nosotros el agrado de contar con la presencia de Hugo Figueras, que va a ser uno de los encargados de musicalizar, de ponerle música al encuentro del sábado, y ya llegó con ganas de musicalizar este momento, pues desenfundó la guitarra, lo primero que hizo fue.
Buen día, ¿cómo va?
Buenos días. ¿Qué tal?
Buen día.
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá. Recién levantado, pero en realidad yo es que soy con la guitarra, así yo hasta ahora estaría en el jardín con la guitarra.
Claro.
Entonces como que me siento raro si no tengo la guitarra, ¿viste? Es como los fumadores que están, bueno, más o menos, me pasa más o menos algo así, así que...
Pero ya dormí con la guitarra, supongo que no, porque...
No.
Puede ser peligroso para la guitarra.
Porque diría que la guitarra no baja del auto, ¿viste? Yo salgo y salgo ya con la guitarra, por las dudas siempre.
Está muy bien. ¿Una sola guitarra tenés?
No.
Tenés varias.
Pero esta que tiene acá es como la icónica, ¿verdad?
Sí, tal cual. Esta guitarra es... Sí, es una guitarra muy especial, por su historia también, porque en realidad es una guitarra encontrada en la calle, ¿viste?
Ah, no.
Y en un momento me afanaron una guitarra que yo tenía, que era buena, con la que yo tocaba siempre. Y entonces esta guitarra, como era, decía, bueno, mi compañera Melissa la pintó los personajes de mis canciones, es la que más uso al final. Es la que más uso todos los días en el jardín, o para clase, o en el taller, o para tocar en los shows. Es la que está pintada, digamos. Los que me conocen deben conocer la guitarra, seguramente.
Pero cuando la encontraste, estaba rota, tirada.
Claro, exijo saber circunstancia del hallazgo.
Claro, o alguien se la olvidó apoyada.
No. Estaba tirada, rota, estaba descolada, estaba descuajeringada, pero a mí como me gusta la carpintería y eso, la estaba, cuando pasó que me afanaron la otra guitarra, estaba medio terminar, entonces yo, bueno, la apuré, la encolé bien toda, la lijé y nada, la remito a Melissa y acá está la guitarra que más uso, la verdad, al final, ¿viste?
Hay algo ahí de la guitarra característica. Me acuerdo cuando León empezó a usar la guitarra esa toda
fileteada.
Como que quedó ahí la imagen y ya todo el mundo quiere que toque con esa guitarra, ¿no?
Sí, es que igual yo, bueno, Hugo lo sabrá también, uno desarrolla un vínculo con el instrumento que es difícil imaginarse sin sonando tus canciones o tocando sin ese propio instrumento, ¿no?
Tal cual. Sí, yo tengo varias guitarras, entre encontradas, regaladas y compradas, y nunca vendí ninguna, por ejemplo.
Mirá.
No puedo. ¿Viste? Decís, bueno, y esta guitarra capaz que hace 3 años que no toco esa guitarra, pero bueno, algún día...
Algún día la voy a ver, sí.
Claro.
Sí.
Pero te gusta el objeto también.
¿Eh?
O sea, ¿te gusta el objeto guitarra en sí?
Sí, creo que sí. Sí, igualmente, por ejemplo, no hago justicia con que cuando grabo los discos no grabo con esta guitarra. Grabo con una que es mejor.
Ah, eso no tenía que contarlo.
No debería contarlo, es un desagradecimiento total. Pero es cuando voy a comprar cuerdas, bueno, esta le pongo las cuerdas más o menos que están buenas, pero no tan caras, pero le pongo las cuerdas más caras con las que grabo. Dice, no, pero ponésela a la que usás todos los días, me dice.
Claro.
¿Viste esa cosa? No. Como que esa cosa, que la camisa nueva la usás para ocasiones especiales, ¿no? Bueno,
sí, o todo lo contrario. Final, te comprás la camisa y la usás, viste, en cualquier cosa.
Ah, bueno.
Y después cuando se necesita ya
está hecha la ocasión especial,
bueno, ya está hecha pelota.
Digamos que hay justificaciones para todo al final.
Sí,
pero bueno, en fin.
Bueno, Hugo, ¿nos vas a acompañar mañana?
Sí, si Dios quiere, claro. Sí, sí, con mucho gusto.
Tenés una larga historia también de esta... Mira, la última vez que estuviste al aire con Yaku,
si no me equivoco.
Una nota que giró mucho, esa nota girada.
Gran entrevista.
Dio mucho calar,
me sorprendió, me encantó.
No, sí. Estamos hablando del hijo de Sebastián Mardone, de Falsa Modestia. Qué notón, ¿eh?
Muy bueno, muy bueno. Me divertí mucho, sí, me encantó.
¿Sabes que ahora, en algún momento hubo como un auge de programas de radio con niños presentes, me acuerdo, acá llegaban mucho algunas producciones de Santa Fe, de Radio Changuitos, y ahora como que, no sé si hay, poner La Plata sería una linda oportunidad, ¿no?
Sí.
Que alguien desarrolle una producción radial diaria, con pibes, pasa que bueno, es todo
una producción,
sí. Pero sería realmente interesante.
Sí,
¿no?
Con y para sería lindo, ¿no?
Exacto, con y para,
sí,
total.
Sí. Bueno, los chicos son siempre graciosos y son divertidos, pero digo, bueno, ser pensando en ellos también.
Totalmente, eso. Sí.
Sí, es una deuda que yo tengo para conmigo siempre. Alguna vez tuve un programa de tele en TVU,
claro.
En Minimagazine, que era con los chicos,
uh-huh.
Pero claro, un nivel de producción que decís, wow, es una movida enorme. Y muy riesgosa también, ¿no? Siempre estás al filo del desastre. Digo, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso siempre. Pero bueno, por suerte salió todo bien. Pero sí, es muy lindo y necesario. Yo creo, incluso para... Yo pienso en las AM, ¿viste? O la radio en sí, sí. Que ha cambiado mucho el consumo, ¿no? De la manera de consumir.
Muchísimo.
Ahora con Spotify, los podcasts o no sé. Hay muchas más ofertas de Pero digo, bueno, que es un formato que, así como el libro no muere, a pesar de que aparece el e-book y aparece la, qué sé yo, la internet, y uno puede leer el libro siempre, así como objeto, sigue renovándose. Me parece que la radio, digamos, conserva esa magia de siempre, ¿no? Que tiene.
Y bueno, aprovechando este recodo que asomó en el camino, también la tecnología igual modifica la dinámica de la música en vivo, ¿no? ¿Cómo lo has vivenciado? ¿Qué lectura haces de esa situación?
Sí, lo bueno es que lo que va quedando igual en vivo es el vivo. Digo, eso está bueno. Yo pensaba cuando la inteligencia artificial haga robots que toquen mejor que uno y ponga... yo no sé, eso me genera muchas dudas, ¿viste? Pero
igual hay gente que es un robot tocando, ¿viste? Y no, no creo que no puede conmover. Para mí hay algo
sí,
que
no
tiene...
necesariamente que alguien toque muy bien conmueve, ¿no?
Sí, bueno, el problema sea cuando los robots lleguen a conmover.
Ahí estamos en un problema.
pero yo creo que el disfrute es subjetivo, de última, es lo que... Que de hecho es lo que yo digo, ¿qué estoy haciendo? Cuando hago algo digo, ¿qué inutilidad? Haciendo una canción que ni siquiera es para compartir, porque digo, esto, qué sé yo, esto no se entiende nada, es para mí. Pero bueno, ese para mí le da sentido a mi vida. Uh-huh. Y me parece que en todo caso, eso, digamos, siempre va a estar compartido con alguien, de todos modos, porque uno es un ser humano y es parecido a mucha gente. Entonces, digo que de última el vivo sigue siendo el vivo, sigue siendo un tipo tocando ahí con sus errores, con sus ocurrencias del momento, y que me parece que eso es lo que a mí me divierte mucho, y creo que eso de última es lo que se comparte y lo que agradece la gente. Digo, no, me parece que va por ahí un poco.
Es loco porque, digo, post pandemia también la profundización de la virtualidad, ¿no? Hay más distanciamiento que antes, hay un montón de cuestiones. Pero aún así, y también lo pienso con la experiencia de leer, que justamente ayer estuve hablando un poco de esto por un corte de Cassiari que giró. Pero, digamos, las experiencias analógicas, por decirlo de una manera, el vivo de un recital y leer una novela complicada, muy en contra de lo que se piensa, se transforma en la experiencia más interesante para en algún momento transitar, justamente. Uh-huh. Porque, digamos, si todo es fácil, todo es ya, todo es rápido, todo es corto, uh-huh, alguien dice, che, me voy a meter en un libro de 1000 páginas, claro, qué locura, o sea, me resulta llamativo. Y ni hablar el vivo. Por eso la gente va masivamente a recitales.
¿Viste? Sí. Sí, es verdad que los recitales, bueno, que yo no tengo muchos recitales grandes, ¿no? Pero fui a Fito Abel y digo, wow, qué producción. Que, o sea, siempre, bueno, la tecnología atraviesa eso, pero para potenciar eso de última. Está buenísimo. Sí.
¿No son buenos recitales grandes por algo en particular o...?
No sé por qué. No. Es que yo vengo de un pueblo chico, vengo del palo más folclórico, como de la guitarreada, de la cosa más íntima. Por eso,
bueno, ¿qué sé yo? Folcloristas no, igual que...
Claro, pero no sé.
La idiosincrasia de juntarse, estar...
Capaz que sí, bueno. Esa cosa más vivencial, digamos, de compartir más en una dimensión mucho más tranquila. Pero no sé, porque digo, no, alguna vez me regalaron, sí, un cumpleaños a Luna Park, a ver, Silvio Rodríguez, digo, estoy pensando en las cosas. Y después tuve, bueno, alguna vez de tocar, pero eso, de tocar como músico, no sé, una vez con Capanga, ahí en el Luna Park, o Ataque 77 en obras, pero como de atrás, del otro lado.
Sí.
Pero porque soy amigo de Edu Smith, el de Árbol, el loco, sí. Y entonces, che, vamos a tocar con estos, bueno, sí, vamos a tocar. Pero no digamos de yo consumir... No he tenido muchas experiencias así, pero no sé por qué, no sé.
No, está claro.
No es necesario igual, tenerlas en el currículum. A mí me llama la atención, pero bien igual.
Yo coincido un poco con cierto de lo que decís, porque a mí los recitales inmensos me abruman un poco.
Sí, me abruman, digamos, totalmente.
Me cansan. Ajá. Es un bajón, pero te terminas cansando de algo que era para disfrutar también.
Sí, yo supongo que también, como viste, las cosas que uno hace de chico, tiene como esa... Es como los perfumes, como los... paisaje o como, no sé, esa cosa de remembranza, digamos, que ya si lo hiciste en tu juventud, tal vez te pega por ese lado y es como que hay una cuestión afectiva con el pasado, con la infancia o con la juventud, que como no la tuve en su momento, supongo que ahí, que algo hay, no sé, yo pienso en los Redonditos Ricota, sí. Digo, esa cosa folclórica ir al evento más allá de lo que uno va a escuchar o no. Yo voy a escuchar, si voy a escuchar música, voy a escuchar generalmente, y hay mucho más que eso generalmente. Entonces, no sé, bueno, en fin. Pero bueno, no sé.
A los músicos eso de cansarse de la, digamos, la masividad también les pasa.
Sí. Es
más,
sí.
A Edu Smith alguna vez hablé algo parecido a esto, y me acuerdo que él decía que la explosión de árbol, digamos, ¿no? Uh-huh. La masificación de todo, digamos, de la banda, de que sonaban todas las FM y bla, bla, bla. Hubo algo ahí que le generó un poco de vértigo en su momento, digamos, ¿no?
Sí puede ser, yo no me ha pasado a mí.
Bueno. Considerate afortunado. Ahí comentabas un poco de esto, de venir de un pueblo, de estar acostumbrado a la guitarreada más íntima. ¿En qué momento se tuerce este camino y empezás a volcarte a hacer? Y acá también viene con otra segunda pregunta, y es si te sentís cómodo con la etiqueta de hacer música para niñes. No sé cómo lo ves eso.
Mira, no me molesta, porque yo también, o sea, que tal persona el que hace tal cosa, digamos.
Claro.
Es como que imposible no poner etiquetas para entender la realidad.
Sí, funcionamos así.
Es así, viste. O sea, le ponemos nombre a las cosas para entender de qué estamos hablando. Mirá, yo, a ver, yo vine de Realicó a estudiar música a la Facultad de Artes. Uh-huh. Vine a estudiar composición y dirección de orquesta. Tuve grupo de folclore, pero bueno, en un momento me pasó que me comían los piojos, digamos, ya no tenía mango. Daba clases de guitarra particular, pero me moría de hambre entre diciembre y marzo. Y entonces me surgió la posibilidad de trabajar en un jardín maternal del Ministerio de Obras Públicas, donde trabajo todavía, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y ese laburo a mí me salvó, digamos, el puchero, cierta cosa emocional también, de social.
¿Pero ahí trabajando como profe de música o
no? No, como general. Profe de música, sí, 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 como profe de música.
Específico, está
sí,
bien.
Sí. Y ese laburo me resultó muy grato realmente, por eso, por varias razones, ¿no? Sobre todo el afectivo. Y ahí empecé a hacer, o sea, en el 2001 me acuerdo puntualmente que ofrecí hacer, a cambio de que me dejen salir un rato antes, que eran horas que cumplía sin trabajar con los chicos, hacer un trabajo para los chicos, que era un disco, así como saca la foto de fin de curso, hice uh-huh. un disco donde había, yo decía, un tren con vagones de colores te lleva a pasear. Un tren con vagones de colores te invita a soñar. Y no se venía de... Díganme quiénes son los que viajan en el vagón marrón. Yo. ¿Y quién? María, hola, María, subí. Bueno, y así. Pepito. Entonces, eran todos los que egresaban ese año. Entonces fue
buenísimo.
Como un regalo de foto auditiva de quiénes eran ellos. Es que me encanta porque yo lo escucho ahora y son pibes de 25 años o más. Qué sé yo, de 2001 ahora, sí, tenían 3 años que egresaban, 25 años. Una locura, ya empieza a pasar que laburo en la facultad. Este año pasó que tuve un alumno, que ya por suerte aprobó, que lo había tenido en el jardín maternal, ¿entendés? Digo, son cosas gratas. Bueno, la docencia tiene eso, así me gusta compartir, digamos, lo que uno sabe. Esa es la primera pregunta de por qué. Ah, bueno, y eso, como casualmente hago música para los chicos, digamos.
Sí.
No porque lo haya elegido. Se fue dando, me fue yendo bastante bien con eso y lo fui, y es como que una pelota de nieve, digamos, uno le pone energía a eso.
Ahora, ¿el salto cuál fue? Porque, digamos, estabas en el maternal, digamos, en el mundo educativo. ¿Cómo empezaste a ver que había algo paralelo? O sea, ¿te llamaban para un cumpleaños y dijeron queremos que hagas esto? ¿O el CD? ¿Cómo fue eso?
Sí, por ejemplo, para el cumpleaños, me pasó que con el CD... que fue grabado por un montón de hoy músicos re grosos de acá, pero que bueno, que crecimos juntos, digamos, y que venían a grabar a casa, comíamos un asado y me grababan de paso. Yo también fue el momento que descubrí o que pude grabar en casa una compu. Yo empecé la primera compu en el año 98, y bueno, esto fue 2001, que ahí descubrí el multipista y me recopé con eso. Bueno, en fin.
Oh, bueno.
Y el disco ese, un vagón de canciones, que no tenía ninguna intención comercial, al otro año dijimos, che, toquémoslo. Bueno, entonces fui, busqué ahí en el pasaje Ardo Rocha, me dieron 10 días, 5 días, 10 funciones, esto de los ciclos que hacen en la municipalidad.
Sí.
Y empezamos a hacerlo, era muy bizarro, igual éramos todo un grupo de amigos que hacíamos desastre,
claro.
Pero que estaba muy divertido para nosotros, por lo menos. Una banda de músicos muy buena igual, sonaba bien. Y bueno, y eso después nos llamaban para ir a la República de los Niños, empezó a funcionar así también.
Claro, se abrió un nicho ahí interesantísimo.
Sí. Después Gobi Music, que es un sello que edita mucho música para los chicos, digamos, que Mariana Baggio, Luis Pesetti, que yo no sé, hay un montón de gente conocida que editaban. Ellos me propusieron editar el disco, y digo, me tenían más fe que la que yo me tenía, la verdad. Así que ahí empezó, digamos, también es como que, nada, empezó a caminar desde ahí, así, casi sin quererlo. También una vez una productora de espectáculos me dijo, che, estoy programando, ¿te acuerdas Notorious, que estuvo ahí en el pasaje de Rodrigo?
Sí.
Y le digo, che, pero ¿y cuánto hay? No, es por la entrada público, pero no sé cuánto, ¿qué me va a ir a ver? Primero que nada, ¿y cómo le pago a los músicos? No, pero vos ni solo, sí, un lugar chico, solo, ¿te parece? Y fui solo y me encantó, pero porque la pasé muy bien y porque aparte me llevo unos cuantos más.
Qué bueno.
Digo, pero es como que decir, sí, pero me encantó esa parte y de ahí también yo me acuerdo así como hitos, ¿no? De descubrir que digo, pucha, esto está buenísimo, pero primero que nada porque la pasé genial, ¿viste? Sí, podía improvisar todo el tiempo casi como en una clase, que es lo que me encanta hacer, digamos. O sea, yo generalmente voy solo, salvo algunas excepciones que amerita, así, armar una banda o un grupo de música. Pero cuando ya ensayaste todo, ya no tenés muchas posibilidades de variar cosas.
Y todo este viaje, toda esta bola de nieve que se armó, ¿la viviste así con naturalidad o te pasaba seguido decir, che, de repente, bueno, se ha convertido en una... A ver, uno es músico porque le gusta el arte, pero también el músico es un trabajador del arte, ¿no?
Sí.
Y dijiste, wow, de repente esto se convirtió en una carrera.
Sí, pero no tan de repente, porque fue muy, muy paulatino. Uh-huh. Y lo sigue siendo, digamos. Yo siento que estoy en la misma siempre, ¿viste? Es como los años, y yo tengo 52. ¿Y cuándo fue? ¿En qué momento? Digo, claro. Es como que el día a día, no es que hubo alguna cosa que sí, pum, de pronto, no sé, el mes pasado. O sea, siempre fue muy paulatino, siempre fueron pasando cosas lindas. Siempre me pasa que, viste, haces un show y van 5 de pronto. Así, bajar el caballo, digamos. Que siempre, digo, ya no me asombra y sé que iba a seguir pasando siempre y está bueno. nada, como que... Es como que lo siento algo muy natural. Y de todos modos, me preguntás, yo no es lo único que hago en la música para la infancia. Total. O sea, yo trabajo en la facultad, como te decía, dentro de la docencia, trabajo en el programa de orquesta de escuela. Ahí como arreglador.
¿De provincia?
De la provincia, claro. El programa que es fantástico.
Sí, alucinante. Sí, muy lindo.
Dirijo un coro. Yo que sé, hago un coro de gente grande y no necesariamente haciendo música para los chicos. Entonces como que tengo, sigo con mis otras cosas. Si bien la gente me conoce por ahí más por la cosa de este laburo de música para la infancia.
Ahora, la composición, la canción, hacer la canción, digamos, todo eso es algo que es lo que más te gusta, o es algo lo que siempre te dio más trabajo y había que hacerlo.
No, es lo que más me gusta. No, 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 al contrario. Es como que para mí es por empezar me siento recontrafortunado por todo, digamos, ¿no? Por vivir de la música, que era algo que en mi pueblo no existía en los horizontes de las personas normales, digamos, ¿no? De allá era Alberto Cortés, de Rancún, un pueblo ahí cerca. Pero el tipo hizo carrera en España, digo, como que era como eso, ser una estrella, viste, que sigue estando en el imaginario, ¿no? De vivir de la música, pero la música es un laburo y hay muchas aristas, ¿no? No hace falta ser una estrella para vivir de la música, eso, digo, no hace falta ser Fito Páez.
No, claro. Ahora sí logró que lo vayas a ver al estadio.
Sí, pero por mi hija, ¿eh?
Ah,
no, yo por mi otro, no hubiera, es más, tengo entrada para ahora, para el 15. Pero salió y me dijo, papá, ¿sabes? Y lavaba los platos, hacía buena letra, sí, en la casa, sí, todo, sí. Bueno. No, creo que por mi propia cuenta no sé si hubiera ido, creo que no, porque me da mucha fiaca, capaz de sacar una entrada meses antes, digo, ¿qué es esto?
¿Qué voy a hacer en ese momento?
Sí, yo en ese momento capaz me pinta un laburo
sí,
a mí.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Ay, ¿de qué me fui? Pero tío, de esto de la canción.
Sí.
Que te decía que me siento afortunado por laburar de la música, digamos, porque hay... Y pero yo creo que el aspecto que más me gusta es la composición, o sea, y la canción. O sea, uno, porque uno puede componer música, digamos, para una peli, que también lo he hecho. Pero la canción es como siempre el desafío, digamos. Y cuando digo la canción para la infancia, a veces pienso, ¿y esto? Pero chicos, pero es para mí. Después, bueno, si eso obtiene eco en otras personas, mejor. Pero es ese momento como de un juego de ingenio, como de meterse con uno mismo a tratar de... Es raro.
Explicar. Necesito tener la lupa un poquito más sobre el proceso compositivo igual. ¿Qué es lo que va surgiendo primero? ¿La melodía, la letra, la intención lírica de la canción, la música? ¿Cómo lo vas armando?
La idea. es muy amplio, es la idea. Pero...
Te estoy haciendo relato de los trucos en vivo igual.
¿Eh? No, no, porque hay muchos procesos distintos. Mirá, te puedo contar de... A ver, por ejemplo, te canto una canción, que es muy sencilla, que tenía una función funcional puramente. Teníamos un con mi compañera, que es artista plástica, que es Melisa, teníamos un showcito que hacíamos, llamaba La Nota de Color, porque era plástica y música, ¿no? Entonces, usábamos una canción de Rita del Prado, una compositora cubana, que hablaba de los colores primarios. Y bueno, pero tenemos que tener nuestra canción. Entonces, esta canción la hice a fines de usar en este show. Y decía, el pincel de Melisa, cual un manto de tul, te pinta el cielo del sur de color. Los chicos dicen, azul, ay, qué hermoso es el cielo, qué bonito el azul. Qué grandes tus ojos que pueden ver al pincel que muy pillo pinta el sol en tu bolsillo. Bueno, así para los colores primarios. Y ahí, primero, qué sé yo, primero una frase, letra y música que funcionen bien. Después uno la sigue, digamos, la vas desarrollando. Y otra que, por ejemplo, una idea que a mí me gusta es una canción que dice en fa mayor... Soy Dominga la jirafa, me fascinan las alturas, cuando el sol ya está dormido, sueño en mi almohada de luna. Si me enfado, canto fados y la mufa se me va, y si el sol ya se levanta, es hora de despertar. Soy Dominga la jirafa, me fascinan las alturas. Bueno, nada, es como que en la letra están metidas las notas como sílabas. Total. Y funcionan en fa mayor, si uno quiere entender el chiste, ¿no? Tiene como una especie de acertijo musical. Y que la altura en la música se escribe con las notas. Entonces, como le fascinan las alturas, va solfeando todo el tiempo. Es como...
Está muy pensado, chicos. Se es me como que el cerebro.
La idea es como que sea una canción sencilla, que tenga una posible lectura poética de la jirafa con el cuello alto que descansa en la luna. Pero, y a la vez es una especie, es un fado, trata de ser un fado, perdón por a la gente de Lisboa que dice, no, flaco, eso no es un fado. Pero intenta ser un fado, que ya me gusta el nombre, ¿no? Como el merengue, que es todo de un merengue que es en re menor y que es todo con E. Digo, jugar con elementos de la música. Y ahora, pues te cuento, ahora estoy enroscadísimo con una canción de un fantasma, nada que ver con la de Edu, Edu Smith, pero un fantasma. Existen en la música los sonidos diferenciales, que es la diferencia de frecuencia.
Me mata que esto ya se convirtió en una clase de música.
No, bueno, capaz que
no. No, pero me encanta. No, si dale, estoy dispuesto a aprender.
Bueno, viste que cuando vos afinás la guitarra, cuando se escucha el batimento, eso es diferencia de frecuencia. O sea, si un sonido vibra a 180 Hz y otro a 183, va a haber tres veces por segundo. ¿No? Es la diferencia de frecuencia. Sí. Cuando eso sobrepasa los 20, las 20 vibraciones, lo empezamos a percibir como un sonido, porque solo percibimos vibraciones entre 20 y 20.000. Los buenos. Entonces, todo ese rango audible, cuando la diferencia de frecuencia está en el rango audible, lo percibís como un tercer sonido. O sea que dos sonidos forman un tercero, como un sonido fantasma, psicoacústica. En realidad no existe ese sonido, existe la diferencia de frecuencia.
O sea, lo interpretamos como un tercer sonido.
Claro. Y se escucha. Vos cuando escuchás dos sonidos agudos, dos flautas dulces, que escuchás a los chicos, escuchás un zombido abajo. Bueno, entonces me interesaba hacer una canción de un fantasma. Eso es la idea, ¿entendés?
Es la idea, claro.
Entonces vos me decís dónde parte una canción, de muchos lugares. En esta estoy enroscado y digo, esto... Ahora tiene que ser una canción que esté buena aparte, para que se pueda entender como canción. Pero la idea viene de ser una canción de un fantasma, incluso que asuste, que de pronto te diga, si escuchaste un tercer sonido, es que yo te hechicé, digamos. Entonces, esa es la idea. Ahora, bueno, tengo que resolverlo en una canción.
Claro.
Por eso me preguntaba, ¿de dónde? Ahora, puntualmente, ahora estoy enroscado con eso, ¿entendés? Pero es como un enrosque, es como cuando uno se enrosca con una idea y le vas buscando, ¿viste? Vas puliendo, tejiendo, hasta de pronto surge algo que te gusta de ahí. Entonces empezás a desarrollar. Y capaz que termina en otra cosa, ¿viste? Yo qué sé, la canción del caracol, una canción muy, muy sencilla. Cuando hice la canción, pensaba que la casa del caracol no tiene rincones, porque es toda enroscada. Entonces su mamá, cuando se porta mal, no lo puede mandar al rincón. Esa era la idea primera. Después no, en ningún momento la canción pudo pasar eso. La canción dice aquello. Caracoles, 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 dijo el caracol. En mi casa no hay rincones, pero vueltas sí que hay un montón. Soy un poquito enroscado, todos dicen, dicen con razón. Caracoles, 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 dijo el caracol. Col, 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 col. Nada, terminé siendo una canción que nada, dice que es un poquito enroscado, pero la idea primera que dio, yo me acuerdo porque quería esa idea, me gustaba, claro. me gustaba y no pudo estar.
Podría haber sido un hornero también, ¿eh?
Podría ser un hornero. Sí. Podría ser un hornero.
En general, las personas que cuando seguimos a un músico, ¿no? En su carrera, mayormente sucede como de la adolescencia a la adultez, ¿no? Te acompaña en ese proceso, mayormente. Vos agarrás como un cacho antes. O sea, hay un paso entre la niñez, adolescencia y la adultez también, como desde la nostalgia, y el que tiene hijos sigue lleva a su hijo, ¿no?
Ajá.
Digo, esa diferencia, estoy generalizando, sí, por supuesto, sí, sí, sí. ¿No? Pero, ¿cuál es la diferencia que vos ves que se genera en ese proceso distinto, digamos, de niñez para arriba, que quizás uno cuando sigue un músico que es más de la adolescencia? ¿Qué es lo que se juega?
A ver si entiendo, vos hablás de mi público, digamos.
Yo digo que el público en general, cuando uno sigue a un músico, porque, bueno, siempre Fito Páez, pues lo nombramos, ¿no?
Sí, bueno, Fito, genial lo que hizo, digamos, con la serie, ahora amplió.
Bueno, él sí. Una carrera muy larga también, ¿no? Pero sí. Ponele, quien tiene un promedio que hace carrera 20 años, ¿no?
Sí.
Es como que a uno la música que elige, la elige en la adolescencia generalmente, ah, okay, ¿no? Sí. Y va creciendo en la adultez y sigue. Pero la música para niños, en general, la arranca mucho más temprano, digamos, ¿no? Y vas creciendo, te vas haciendo adolescente, ahí por ahí soltás lo que era la música para niños, por la cuestión de rebeldía, y después volvés, capaz.
Claro, mira,
¿qué
claro.
Se juega ahí como? Es una idea mía, no digo que funcione.
Sí,
así,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, estoy pensando, claro, el adolescente con esta cuestión de. Bueno, la identidad es una cuestión de la vida, ¿no?
Sí.
Me ha pasado, estoy pensando ahora, de muchas personas mayores que dicen, no, mi hijo ya está escuchando tal cosa, que sí. Lo asocian con, ya está. Ya está
en Jethro Tull.
Claro, como si eso, digamos, hablara de que una complejidad, como no sé, es
sí,
como
sí,
la,
sí,
poniendo rótulos, la música, esto no es para chicos, esto sí es para chicos, yo qué sé.
Claro.
Yo me pregunto eso a veces cuando hago, porque yo no sé si lo hago para chicos. Hay muchas canciones y digo, esto no es para pibes. Pero bueno, como yo ya estoy asociado, igual no.
Estoy para
digo.
Que rompamos la etiqueta también, así como la traje a la mesa, hoy estoy para claro. Que la hagamos pedazo.
Es que, pero eso sigue estando, entonces.
Está bien, pero a ver, lo que vos decís. Está perfecto, yo no estoy dando por sentado que sea música para niños. Lo que digo es que habilitas un juego que muchas veces el niño le llama la atención, digamos. El juego que estás haciendo con la jirafa y todo eso, se habilita algo del jugar que como niño se tienta a participar de eso. Obviamente yo escuchaba Spinetta cuando tenía 5 años también, porque mi hijo lo ponía.
Y hacía otra lectura.
Y hacía otra lectura.
Claro, por eso. Eso es lo bueno de las músicas. Pasa que, claro, cuando tienes una etiqueta, si no, ya mi hijo ya no te escucha porque ya está grande. ¿Entendés?
Claro,
y digo, en realidad, bueno, no entendiste algunas cosas. Evidentemente vos, que ya sos grande, mucho más grande.
Es un problema del grande.
Y un problema del rótulo, digamos, ¿no?
Sí,
y de no escuchar a fondo.
Sí.
Digo, que yo pienso en María Elena Walsh, qué sé yo, incluso las músicas para los chicos, yo qué sé. Yo pienso, el otro día cantaba esta. En el país, no me acuerdo. ¿Qué digo ahora? Doy 3 pasitos y me pierdo. Es genial. Digo, yo qué sé, no sé.
Todo público.
Todo público, incluso sus canciones para chicos. Sí. Porque bueno, tenía canciones para ya más orientadas a grandes. Es todo un tema, el tema de la escucha. Es difícil escuchar, es muy difícil. Y ahí, por eso digo, y está buenísimo cuando vos hablás de una novela de mil páginas, que es todo un desafío, y es un desafío escuchar a fondo. Porque cuando uno empieza a entender, porque yo muchas veces me ha pasado, que el prejuicio... Me ha tocado hacer, a ver, un arreglo de despacito para las orquestas, ¿no?
Sí.
Digo, uy, ¿qué me pones el audio? Y lo empecé a escuchar, digo, ¡ah, la pucha! ¡Qué producción acá! ¡Qué producción!
Mirá.
O sea, digo, está bien, es música comercial y todo, pero está muy bien hecha. Digo, claro. Si yo me dicen, a ver, producime este tema.
¿Y cómo era el arreglo, a ver?
No, era para las cuerdas,
era para la
escuela,
para la orquesta,
claro. Ah, pero digo, tuve que escuchar a fondo eso, porque yo lo escuché en la radio, harto de escucharlo. Así, pero, yo qué sé, digo, pero te pones a ver el nivel de producción que tiene, y es zarpado. Digo, estamos hablando de otro nivel de cosas, ¿no? O sea, por ahí no tiene tanto interés estético, si querés, porque es más de lo mismo.
Sí, es cierto que lo, a ver,
pero hay que hacerlo.
Con la música, como con las películas, digo, con un libro, ¿te llega o no te llega? También es cierto, ¿no? Hay algunos que dicen, mirá, si las tres páginas no era para vos, déjalo. Yo creo que a veces hay que hacer un esfuerzo.
Obviamente,
porque,
sí,
digamos, si no, viste, todo...
Nunca pasa de tercera página,
nunca
claro.
Nunca pasa de tercera página, viste, la guerra y la paz no lee nadie, digamos. Entonces...
¿Cuál? ¿La guerra y la paz?
Sí, la guerra y la paz tiene 1200.
¿De quién, ¿no?, es esa novela?
De Tolstoy.
Ajá. La voy a leer este verano. Sí.
Bueno, él el último verano leyó la Divina Comedia.
Tiene sus bellos momentos.
Ah, ¿vos leíste el último verano?
El último verano la terminé. Sí, sí. Es linda, pero digo, bueno, pero es una...
Como diría Dolina, digamos, son placeres difíciles.
Tortuosos. Son, digamos, placeres tortuosos.
Bueno, pero
a lo que ibas con la escucha de un disco, uno puede escuchar una canción del disco y decir, me gusta este y nada más. Ahora, cuando escuchás el proceso de... el músico, los músicos planeando ese disco, el cambio, todo, vos decís, ah, no, bueno, pará.
Es que entender hace del disfrute. Yo claro. Creo que es eso. O sea, disfrutamos lo que podemos entender. Tal vez estamos poco acostumbrados a hacer un esfuerzo. No sé si todo el mundo, yo qué sé, hay que ver. No, y son momentos,
sí,
¿viste?
Sí, son momentos también.
Pero uno disfruta de lo que puede entender. Es así, ¿viste? Porque a mí me ha pasado, uno mismo, por ahí capaz que lo disfrutaste ahora y le agarrás en 5 años y, wow, ¿cómo me perdí esto? ¿Por qué no lo escuché? Me pasa a mí con muchas cosas. ¿Cómo no escuché esto en su momento? ¿Por qué? Y capaz que porque no era yo el mismo de hoy, yo qué sé, y no... no sé, ¿viste? Pero esa cosa, por suerte, es así, es dinámico, ¿viste? Y las lecturas, por eso digo, escuchás Spinetta desde que tenés 5 años, y ahí hay una cuestión de lo afectivo también, yo creo, que es muy fuerte, como los perfumes que te decía hoy, ¿no? O sea, yo voy a mi pueblo y camino en invierno y me viene todo un mundo que me había olvidado, y es por una cuestión afectiva muy subjetiva mía, nada más, digamos, ¿no? Pero yo creo que la música también tiene ese poder de vocación.
Sí.
Entonces digo que eso también habría que ponerlo en el bagaje de las posibles lecturas. Digo, ¿por qué la música te gusta? Te gusta porque posiblemente, incluso ahí está en la cuestión de la música comercial, decir, bueno, tenés que hacer un hit. Y bueno, a ver, entonces no podemos hacer algo totalmente nuevo, que es como escribir en un idioma que no existe, digamos. O sea, no tenés que escribir en algo que la gente entienda perfecto. O sea, que sean puchitos de cosas ya digeridas de algún modo para que eso funcione de primera escucha. Si no, no va a funcionar de primera escucha. Pero bueno, si puede ser algo más complejo y alguien se metió ahí y dice, wow, esto está buenísimo. Es así, las cuestiones estéticas, ¿viste? En fin, es interesantísimo.
Está interesante. Yendo un poquito, volviendo un poquito a los niños, al laburo con los niños. Yo laburé bastantes años con chicos. Y lo que me pasa, creo que muchas veces después, pensando un poco qué me aportó ese laburo, digamos, obviamente mil cosas, pero... el proceso de laburar con pibes, digamos, te aporta una obligación de escuchar mejor, digo, desde mi experiencia, sí, sí. Muy interesante, que después te puede servir hasta cuando trabajas en el mundo adulto, ¿no? Te pregunto, ¿algo de eso te pasa a vos con la canción? De cómo, digamos, cómo generar ese, más que nada cuando estás trabajando con los pibes, de cómo el pibe procesa, esa espontaneidad que no se puede creer para dónde dispara, ¿cuál es el aporte para vos?
Y sí, no, para mí la idea, muchas veces la idea, porque tiene una lógica totalmente ilógica, es disparatada. Entonces, por ahí cosas que a uno no se le hubieran ocurrido surgen de ahí. Sí, totalmente, sí, eso lo aprovecho, sí, lo aprovecho, le saco el jugo. Es más, muchas veces lo pienso, digo, estoy como sobrepasado de laburo y digo, dejo el jardín, pero si dejo el jardín, dejo un espacio creativo.
Claro, que me aporta. ¿Vos seguís en jardines ahora?
Sí, 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 claro, sí, todos los días. Por eso estoy acá, porque hoy es feriado.
Es feriado,
claro, por eso.
Claro.
Si no, estaría en el jardín.
Claro. Y un laburo entrega también, es desgastante.
Sí, igualmente yo ya te podría decir que es un laburo, hace del año 95 que laburo, claro. todos los días. Entonces como que ya voy casi de memoria, ¿viste?
Claro.
Habla mal de mí, si querés, ponele, pero es también decir, bueno, el oficio, como si un día no tengo ganas, yo sé que igual va a salir bien.
Claro.
¿Entendés? Como que
claro.
Ya cuando uno hace la cosa de oficio, ya tenés recursos como para... Y si estás inspirado y tenés ganas, decís, voy a probar esto, a ver qué pasa, qué cara ponen los pibes. Y he llevado, qué sé yo, no sé, un tocadisco alguna vez, digo, o un teremín, ¿viste? Este instrumento electrónico que es como mágico, que digo, no, esto es un marciano, que yo tengo una nave espacial, vos sabías que tengo una nave espacial, y hago viaje al Bueno, acá la luna viajo todo el tiempo y bueno, y otro, y tengo un marciano que es un teremín, y que entonces hablamos con él y nos comunicamos, y que te acercás a la antena, ¿viste? Entonces, inventás mundos y vos tirás una, ¿viste? Y te devuelven, es fantástico. Sí.
¿Y primaria has laburado?
Primaria he laburado hace mucho, tenía un coro en la escuela de gimnasia, pero como no tenía clase de música, era como la... Todos los pibes le interesa la música.
Iban a eso.
Iban, claro.
No, sí. Yo te pregunto más tipo en clase
no,
general.
No, en general no. Y secundario muy poquito en el Bachillerato de Bellas Artes, hace 1000 años. Y ahora estoy formando un coro juvenil en el Normal 1, de paso pasó el chivo, sí, que claro. Es del programa.
Ahí va.
Empezó hace muy poquito, somos muy poquitos, pero estamos ahí remándola. Es una actividad, la actividad coral que no está muy de moda, digamos, y está costando bastante. Pero es una actividad que vale la pena, así como esto que decías de los esfuerzos. Uh-huh. Yo creo que está bueno hacer que los chicos descubran esa actividad social, estética y social que está buenísima, yo creo que mucho más allá de lo musical. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, a ver, esto hablando del programa de orquestas, hoy hay un concierto en el Alma Fuerte, yo no sé si invitar porque en realidad va a estar, el espacio es medio acotado, de la orquesta infantil de la Orquesta de Escuela de Berisso, y que tocan una obra mía, digamos, y otra obra de Pablo Rubino, que es una obra con lenguaje contemporáneo, se llama Circular, que es todo un experimento, y es situar a los pibes en unas estéticas distintas musicales que tienen más que ver con la música contemporánea, académica, pero que está buenísimo, y, bueno, una experiencia alucinante. Hoy creo que es a las 6 de la tarde, en el Alma Fuerte, acá en Berisso, toca la orquesta infantil. Digo que son procesos humanos geniales, me parece, más allá de que de ahí seguramente ni siquiera la mitad de los pibes van a seguir con la música profesionalmente, pero esa vivencia... Lo mismo que los deportes en los clubes, digo, ¿no? Las vivencias que te aportan, no hace falta que después sigas siendo profesional del deporte,
no,
pero
por
sí,
supuesto,
las vivencias humanas y sociales que aporta eso. Bueno, volviendo al coro, estamos con la formación de un coro juvenil. Vos me preguntabas por si había laburado en primaria.
¿Juvenil qué edad sería?
Edad de secundaria.
Secundaria.
Que me encanta por lo que me acerca a mí a generaciones que digo, yo no estoy entendiendo nada.
Claro.
No estoy entendiendo nada. Es más, estoy un poco con eso, un poco, no sé si sobresaltado la palabra, estoy como con zozobra de algún modo. Con,
digo, ¿incomodidad?
De incomodidad, de mirar a la sociedad y digo, ¿qué está pasando? Y yo no entiendo nada, no entiendo, ¿viste? Cuando decís, hay esta cosa de estratos etarios que no se rozan, que no se...
Desconectados.
Que desconectados. Y a mí me interesa mucho, ¿viste? Sí, me interesa, porque es el mundo donde uno se mueve, digamos. Y me interesa tener relación con gente.
Consulta, ¿en qué lo ves, por ejemplo? ¿Algún ejemplo? ¿En qué te pasa?
No, bueno, en principio el resultado de las elecciones, digamos. Digo que me sorprendió realmente. Digo, chao, hay algo que no estoy entendiendo, ¿viste? Digo,
que ahí igual es más que generacional, es una cuestión más amplia, ¿no?
Sí, es mucho más amplia, sí. También es indefendible, digamos.
No, está
pero,
claro.
Pero cuando el... La visión que gana, gana diciendo cosas que decís, chao, este loco gana diciendo esas cosas. Digo, tal vez
estaba pasando, ¿no?
Sí, tal vez en el voto ese, nos estamos metiendo con una cuestión que no sé si quería, pero
no,
en este, por el otro lado es indefendible y hay cosas que están muy mal, evidentemente, pero cuando te dicen, te vamos a reventar la cabeza y vos lo votás... Digo, no sé, yo creo que tiene que haber opciones intermedias, ¿no? Digamos, ¿por qué mi cabeza? Digamos, y está bien, sí, bueno, porque mi cabeza no se acordó, la otra gestión tampoco se acordó, entonces, ¿qué me importa? Digo, que vuelen todas las cabezas.
Sí.
Pero cuando pienso en la soberanía, pasa que también la cuestión de las naciones y los países van quedando como algo decorativo, ¿no? Para los mundiales. Ya es como que las multinacionales son mucho más poderosas que muchas de las naciones. Como
y
la
algo
nuestra,
también de la violencia en las expresiones, ¿no? En las formas.
Bueno, eso me da cierto miedito y lástima. Y por eso digo que me gusta en lo que uno pueda aportar desde la docencia o de los quehaceres humanos, volviendo, ¿no? Por ejemplo, la formación de un coro. O llevando a mis hijas a una orquesta donde se rocen con chicos y chicas de otras situaciones sociales, mejores, peores o distintas, por lo menos, hace que cuando uno entiende al otro, cuando uno habla con el otro, ya no querés matarlo. Si no, está bien. Porque, viste, con si no, esto hay que matarlos a todos, viste, unos dicen de los otros, ¿quiénes son los otros y quiénes somos nosotros?
Claro.
Es otra idea que tengo para una canción. Digo, ¿quiénes son los otros y quiénes somos nosotros? Y te pones a hablar con el otro, que es el otro, y de pronto al final somos nosotros. Entonces, eso me pero me parece que hay como una... Esto que lo definió así como... Alguien me dijo, estamos como en una época de como individualismo de masas, o algo así, digamos, ¿viste? Porque somos masa, pero a la vez cada uno con su ventanita a la cosmovisión que te genera el algoritmo y que pensás que todos somos iguales porque todos pensamos lo mismo y todos los que están... Es muy loco la falta de interacción social, me parece que eso es lo que ha generado un poco...
Se ha reducido la...
Sí.
Para mí es algo que es la reducción de la conversación, ¿no? Hay una suerte total ahí de...
Sí. Y que me da cierto miedo hablar de estas cosas, porque me da miedo si hay, capaz que dicen, vos sos, no sé, sos caos, qué sé yo.
Que te pongan otra etiqueta.
Otra etiqueta.
La famosa etiqueta.
Vos decís, yo no sé si...
No se trataba de eso, decís vos.
Pero me gustaría pensar en que podemos ser un país soberano, me gustaría pensar que podemos vivir mejor los que vivimos acá. Pero es como que no sé cómo sería, digamos, si vos decís, ¿cómo se hace? No sé, yo me digo a lo mío y trato de aportar mi granito de arena desde lo mío en esa es mi militancia. No soy ni can ni anti-can ni qué sé yo. Pero también la cosa de lo anti, del fanatismo, digamos, y de todos los lados, está generando una cosa horrible, ¿viste? A mí me preocupa un poco. Y por eso trato de entender, a ver, qué es lo que está pasando, ¿viste? Por eso esto de tener un coro juvenil me hace mucha ilusión, sobre todo para entender, a ver, qué es lo que estos pibes consumen. Mismo antes de estar al aire, vos me nombraste grupo que yo no conozco. Digo, yo soy músico. Me da un poco de culpa, un poco de bronca para conmigo, porque cómo no voy a conocer los grupos de mi barrio, digamos, de pronto, ¿no? O sea, digo, también estoy en mi burbuja también.
Pero eso también tiene que ver con... obviamente que está bueno conocer, pero también tiene que ver con que están pasando fenómenos que uno no va a conectar porque están pasando por otro lado, y eso también es parte de la diversidad, ¿no?
Sí, pero a mí me interesa, como trabajador de la cultura, me interesa conocerlo.
Bueno, pero acá en esta región se produce mucho también. Se produce mucho en esta región, ¿no? Claro. La ciudad de La Plata,
sí, por suerte.
Es difícil
seguir
el tranco.
Es difícil, claro que sí, claro, sí.
A nosotros, digo, que pasamos mucha música y todo, nos pasa con bandas que tienen 5 años, que decimos quiénes son, ¿viste? Y ya llevan 1000 personas.
Y decís, claro, y no los conozco, claro.
Ya tocan Ciudad de Gato y se llena, ¿viste?
Y son comunicadores.
Sí,
claro. Bueno, pero a mí me interesa conocer, realmente me interesa conocer, me interesa entender y me interesa ver cuál es el discurso, digamos, pero más, o sea, bueno, estamos hablando particularmente de la música, pero la música también es reflejo de otras cosas. Las producciones culturales son emergentes de situaciones sociales, emergentes culturales, y por eso me interesa, me parece que está bueno conocer y eso te lleva a conocer. Digo, la cumbia villera, por decir, algo, tratar de entender. Digo, por más que uno no curta eso, digamos, por ahí, entender, saber, qué sé
tal
yo.
Tal cual. Estamos hablando con Hugo Figueras, que mañana va a estar tocando en el Festival de la Radio y se ve La Maroma. Mañana arranca muy temprano el festival, es largo, así que vénganse tempranito después del mediodía. Así, como quien no quiere la cosa, han pasado 45 minutos de charla.
Sí.
Ha pasado rapidísimo.
No quiero desperdiciar este momento sin que toques una canción. Porque
si tenés ganas, igual.
Estás con la guitarra.
Sí.
Yo lo voy a obligar, aunque no tenga ganas.
Tengo una canción que esta me gusta. Es una canción, yo no soy de acá de La Plata, soy de Relicó, La Pampa. Pero es una canción bien platense. Está bien.
Dale.
Platense, es una historia de amor. Entre un brócoli y una morcilla, ¿no?
Genial.
Por supuesto,
¡qué combinación!
Uno, claro, sí. Podría decir vegetarianos versus carnívoros. Sí, hay un montón de...
Siguiendo con las etiquetas.
Dice así. El brócoli cabrero que está del tomate, medio papa frita, medio perejil, paseando lenteja en su batata vieja, es el más banana del barrio Jardín. Llegando al centro, ahí por calle 50, justo en la manzana de la catedral, la linda morcilla morocha y coqueta cruzaba y el Kia la junó al pasar. La pensó, ¿qué fruta le mando? Si ando seco no tengo ni un mango, pero es que soy pincha rata, radicheta de los guapos, no puedo arrugar. Silbando bajito se le fue arrimando, haciéndose el nabo, silbando. Se cruzaron y un chamullo batatado le batió el brócoli con padrón. Viéndose el brócoli así nubilado por la belleza del amor, si se le dice: adiós, adiós, corazón de arroz, mi media naranja, mi verde limón. Adiós, clavelito en flor, tus ojos de olivo se llevan mi amor. Le responde la morcilla y dice: a mí, la tripera del barrio El Mondongo, venís a engrupirme brócoli chambón. Te me andas haciendo el rana, sos un grasa, pedazo de salame, ¿quién te crees que sos? Y te agarra Pancho, mi novio el chorizo, te ensarta, te achura como a un chinchulín, te surte unos bifes, te pega una viaba que te corta en seco tu cruel berretín. Apa, la pensó mejor, me las tomo. Medio viejo, tengo el cuero en lomo. Ya estoy medio mortadela, esta piba es medio sangrienta. Claro, una morcilla. Mejor me mando a mudar. Entonces con el corazón roto el brócoli dice: adiós, adiós, corazón de hiel. No sabes, mi negra, lo que te perdés. Un cantor de aquellos, un varón de ley que va a ser morocha. Cosa de querer. Silbando bajito se fue caminando, pensando, amargado en su destino cruel. La linda morcilla, creída y altanera, le dijo: sotreta, anda a cantarle a Gardel.
Buenísimo, buenísimo.
Un adelanto a lo que se viene mañana. Hugo, gracias por venir.
Un placer, muchas gracias.
Ha sido un gusto, realmente. Te hemos escuchado en muchas notas acá en Futura y en otros medios, pero nunca hemos tenido el gusto de compartir una mañana. Así que nada, la verdad que...
muchas gracias.
Muy contento. Me da ganas, la verdad tengo muchas ganas de ir charlando de muchas puertas que se abrieron. Sí, ¿te parece post-festival? Más adelante, en algún momento, charlamos de otros temas.
Con mucho gusto, claro que sí, me encanta. Sí, por supuesto. Gracias, Hugo. Che.
¿Nos vemos mañana?
Dale. Mañana.